Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que debemos regresar a la comunión. Si hemos salido de comunión, vamos a utilizar un par de minutitos para hacer eso, y después de eso le damos inicio a esta clase, que es la novena clase del establecimiento divino. Tomemos un minutito para hacer uso de la provisión divina y después iniciamos. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, en el transcurso de nuestra clase para captar la máxima cantidad de información y que quede grabada para hacer uso de ella posteriormente. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando lo que es el establecimiento divino. Dios ha diseñado el establecimiento divino, ¿para qué? Para que las naciones se mantengan, para que este juicio de apelación de Satanás tome su curso, para darle tiempo a él que pruebe su caso, pero a la misma vez evitar la destrucción del género humano, porque una de las cosas que dentro de los parámetros divinos no le permite a Satanás hacer es destruir a la raza humana. No le va a permitir eso, y por eso pone estas leyes que son tan importantes. Ahora, por un lado, como cristianos, hijos de Dios, tenemos que conocerlas. Y por otro lado, como embajadores de Cristo, es importantísimo que sepamos cómo es la política divina. Usted sabe que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Se va a utilizar posteriormente. En el milenio se utiliza, bueno, ciertas porciones las que atañen, pues porque nosotros sabemos que va a haber paz mundial en el momento en que nuestro Señor Jesucristo gobierne la faz de la tierra. Pero, por lo general, todos los principios bíblicos que atañen a ese momento van a seguir actualizados, ¿okay? O sea que es importante que nosotros lo reconozcamos. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, nosotros somos embajadores del reino de Dios. Cuando hablo del mundo, hablo del sistema cósmico. Nosotros ya no pertenecemos al sistema cósmico, ahora nosotros somos los luminares divinos para enseñarle a este pueblo que está sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna, las cosas de Dios, para rescatarlos de este sistema, que posteriormente termina en el infierno. Entonces no solamente lo rescatamos en la mentira para que puedan conocer la verdad, sino que también al dar el evangelio de la salvación lo salvamos a ellos de ese infierno. Cuando digo lo salvamos, no es que nosotros hagamos la obra, sino que simplemente como voceros le damos la información. El que lo salva es Dios. ¿Okay? Entonces tenemos eso en mente y seguimos con este estudio, que es verdaderamente extraordinario, maravilloso, porque nos deja saber todas estas cosas. Hay una felicidad doble en lo que concierne pues a la persona que conoce lo que es el llamado de la guerra y que sirve a su nación en el ejército. Aquí están las fuerzas armadas, las fuerzas marinas y las fuerzas aéreas, esos tres ramas de lo que es la milicia. Entonces hay una felicidad doble para las naciones que continúan respondiendo al llamado militar de prepararse. El plural del nombre hebreo Asheré, así como suena en el español, que es felicidad, tiene una connotación doble. Primero, la seguridad derivada del entrenamiento militar universal que sube la calidad de los jóvenes en cualquier generación. Sí, ustedes saben que hay una destrucción tremenda debido a que se quitan estas leyes promulgadas por los 10 mandamientos en las escuelas, no se enseñan. Pero si estos jóvenes son alistados al ejército, en el ejército sí les enseñan disciplina. En el ejército sí les enseñan las cosas que son valiosas y los enderezan para que tengan una vida productiva, una vida de respeto, ¿okay? Porque los orienta a la realidad. Entonces, el régimen del servicio militar puede tomar a un enclenque físico o mental y transformarlo en un verdadero hombre. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué sucede esto? Porque le enseña la autodisciplina, le enseña la disciplina en equipo, le enseña el respeto por la autoridad, le enseña lo que es el pulimiento personal y la serenidad de ánimo que es tan necesaria pues en la vida. Y segundo, si la calidad de los hombres es mejorada, entonces las mujeres son bendecidas por asociación. Pero si la calidad de los hombres es mejorada, se llevan a las mujeres con ellos. ¿Okay? Por eso hay, mire, hoy existen tantas cosas malas porque no hay orientación a la autoridad. A la autoridad divina pues casi no se conoce, solamente en las iglesias las personas se sujetan al Señor Dios Todopoderoso, pero fuera, no. Entonces hace sus propias leyes, se siguen bien su vida por la carne, por lo que es la naturaleza pecaminosa, y eso permite toda índole de quebrantamiento, toda índole de cosas que son verdaderamente malas, dañinas, pues, para el ser humano. Pero que les da nota, y como les da nota, entonces por eso lo hace. Entonces el entrenamiento militar es fútil si los hombres en la nación están degenerados, son apóstatas o están en contra del establecimiento y están llenos de rebelión emocional y cicatrices en el alma. Las cicatrices en el alma ocurren cuando la persona no respira la palabra de Dios. Esa persona va a tener estas cicatrices en el alma, y cuando hablamos de las cicatrices, hablamos de las cicatrices en el corazón. Usted sabe que un corazón cauterizado que tiene cicatrices no bombea bien la sangre porque está limitado por esa cicatriz que está muerta. Entonces no coordina el ritmo normal del corazón de boom, 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 boom. No lo hace porque está muerto. Entonces causa presión adicional en las otras células, en las paredes del corazón, y finalmente esa persona puede subir un ataque al corazón y morir. Lo mismo pasa con la persona que no conoce a Dios, que está, tiene el corazón cauterizado, cree la mentira y finalmente esa persona muere joven o muere de una manera, el pecado que conduce a la muerte, perdón. O sea que es muy dañino. Y claro está, si el pueblo está en esa situación, este entrenamiento militar o la milicia es útil para ellos. Ahora, bajo estas condiciones del alma, la autodisciplina y el respeto por la autoridad no existen. Y eso causa, ¿qué causa eso? Anarquía. La definición de anarquía es que cada persona es su propia ley. Entonces nadie se sujeta a las leyes, cada quien hace lo que le da la gana, y el resultado, cuando tú tienes, por ejemplo, en la ciudad de Houston, 4 o 5 millones de personas, es que cada quien va a hacer lo que le da la gana, no hay leyes de ningún tipo. Nosotros lo vemos en nuestros países. Por ejemplo, si tú vas a Venezuela, en Caracas, por ejemplo, manejar en Caracas es una locura. Es tomar tu vida en tus manos, porque nadie, qué luz roja, ni qué pare, ni nada de eso. Cada quien hace lo que le da la gana, se mueve como le da la gana. O sea que no hay leyes, van en contravía, hacen lo que quieran. Consecuentemente, pues, es destructiva. Ahora, la idea de un ejército voluntario llega a ser algo ridículo. El ejército voluntario sigue, claro está, a pesar de que existen muchos hombres honorables sirviendo el ejército voluntario, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, no pueden enfrentarse con el peligro comunista de Rusia y China, que tienen un alistamiento militar compulsivo. Todos los jóvenes tienen que estar en el ejército, todos los jóvenes tienen que conocer lo que es el ejército, o sea que todos están entrenados. Cada americano sano de 18 años en adelante debería pasar por una porción de su vida aprendiendo las destrezas militares, como lo era en los años 60. Ya no, eso lo quitaron por el liberalismo. Es la única respuesta a los problemas militares que tenemos hoy en día en esta nación. O sea que lo que les trato de decir es que los Estados Unidos se está yendo en contra de la Biblia en lo que concierne a el ejercicio militar, lo que debe hacer la nación. Ustedes se han dado cuenta que cuando un joven va al ejército regresa y es respetuoso, ¿verdad? Y habla, sí señor, no señor, y se comporta de una manera diferente de los que están en la calle. ¿Por qué? Porque sabe lo que es la autoridad, ya le enseñaron, se da cuenta, crece, es una persona mucho más responsable, sabe que tiene que estar en tal y tal lugar a tal hora y ahí está, no importa lo que pase. O sea que crea otro tipo de individuo, un individuo poderoso, fuerte, que contribuye al bienestar de la nación, que no la destruye, sino que la construye. Entonces, existen dos maneras en las cuales una nación puede ser preservada en una crisis. La primera es a través de la acción militar victoriosa, o segundo, a través de la existencia de los creyentes en el estado de gracia sobreabundante. En otras palabras, el eje de creyentes maduros bajo el concepto de la sal de la tierra. ¿Okay? El concepto de la sal de la tierra es que el creyente maduro preserva la nación. ¿Okay? Si usted, recuerden que la sal se utilizaba como preservativo en las épocas antiguas cuando no había refrigeración. A la carne se la adobaba con sal y esa preservaba que esa carne se pudriera. ¿Okay? Entonces, cuando el ejército no es capaz de funcionar debido a la política malvada de los gobernantes nacionales o debido a la apostasía general de la reversión, y cuando hablo de la reversión me refiero a una persona que ha llegado a cierto crecimiento espiritual y después se echa para atrás, no quiere conocer más. Seguro que tuvo una experiencia dañina en su vida espiritual. Como por ejemplo fue una iglesia que lo único que escuchaba era dinero, dinero, dinero. El 10% le está robando a Dios, el 10% le está robando a Dios. ¿Okay? Y después se da cuenta que estas personas, ¿cómo sabes que son lobos rapaces? ¿Okay? La Biblia nos deja saber, ¿cómo sabes que son lobos rapaces? Que el pastor no está buscando las cosas de Dios porque está buscando las cosas del mundo. Está buscando las riquezas de este mundo. Vivir como rey aquí en la faz de la tierra. Estos pastores que pronuncian la prosperidad y viven con aviones, y viven con casas en River Oaks de 7, 8 millones de dólares, con carros extraordinarios. Eso son lobos rapaces. Esa persona no le interesa la palabra de Dios. Nosotros buscamos no las cosas de este mundo, sino las cosas de Dios. Eso es lo que buscamos nosotros. Ahora, si Dios nos quiere bendecir y nos va a bendecir con cosas monetarias, pues nos va a bendecir. Recuérdense que Él nos bendice a nosotros primero que todo, ¿con qué? Con la paz y la tranquilidad. Comienza con paz y con tranquilidad. No tienes que estar buscando nada porque tú vas a estar feliz con lo que tienes. Tu capacidad incrementa de tal manera que eres feliz con lo que tienes. ¿Okay? Y si Él quiere incrementar, te la incrementa. ¿Cómo te la incrementa? Porque tienes más capacidad. Ahora, no estás buscando la capacidad para incrementarla. Tú te vas a disponer a la voluntad del Señor. Y lo que vas a hacer es seguirlo. Él sabe cuál es tu capacidad, Él sabe cuál es tu mentalidad, Él sabe cómo procesas información, Él sabe todo referente a ti. Te va a dar a ti lo hecho perfectamente diseñado para ti, a la medida, ¿okay? Las bendiciones que te va a dar. Y no necesitas tener bendiciones de otra índole porque ya son demasiado, no te interesan. O si tú recibes más de lo que puedes soportar, entonces vas a estar frustrado porque no puedes manejar todo lo que tienes. Es demasiado para ti. Entonces, no, en vez de causarte felicidad, te causa infelicidad. Porque ahora tienes una carga tremenda que antes no la tenías y no la puedes manejar. ¿Sí me explico? Entonces, siempre pasa eso cuando la persona se separa de Dios, que quiere más y más y más y no puede con todo lo que tiene. No puede. Básicamente, si es Satanás el que lo está bendiciendo. De todas maneras, pues, ustedes comprenden esto que les estoy diciendo. Dios funciona por medio de la capacidad, Dios es el que te bendice. Primero Dios, busca primero el reino de los cielos y su justicia. ¿El reino de los cielos cuál es? El reino milenario de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Y su justicia, que es la palabra de Dios. Entonces, el asunto es que todo esto pues lo tenemos con estas cosas que nosotros estudiamos. Ahora, bajo estas bendiciones del alma, la autodisciplina, lo mismo ocurre pues con la palabra de Dios. Si la persona cree, la persona prospera. Pero si la persona está por el otro lado, con cicatrices en el alma, estas condiciones del alma, la autodisciplina y el respeto por la autoridad no existen. Y consecuentemente, pues la idea de un ejército voluntario llega a ser algo ridículo, que es lo que ha sucedido ya en los Estados Unidos. A pesar, claro, como les he dicho, que existen hombres honorables sirviendo al ejército voluntario de los Estados Unidos, pero no pueden enfrentarse con el peligro que representan países grandes que están bien cimentados con su ejército, que a pesar de no tener la palabra, ellos comprenden cuál es el asunto porque son guiados por Satanás. Satanás quiere los ejércitos más fuertes porque él sabe de qué se trata. Entonces, como les estaba diciendo, existen estas dos maneras entonces a través de la cual el país puede defenderse. Y la acción militar, por un lado, y por el otro lado, los creyentes maduros, en estado de gracia sobreabundante, la sal de la tierra. Lo que tenemos que saber entonces es que Jesucristo controla la historia y su intervención directa preserva a los creyentes maduros que han sido fieles en tomar la palabra de Dios. Esa es la fidelidad. Cuando Dios nos dice a nosotros en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré, todo comienza con la palabra de Dios. Nosotros somos el cuerpo y tenemos que reflejar a Cristo. Reflejamos a Cristo con su palabra. Eso que les estoy diciendo queda expresado en la última porción del Salmo 89:15. Si el núcleo de los creyentes maduros es suficientemente grande, la nación completa es salvada. Así de simple. Porque Él va para preservar ese núcleo, Él hace todo lo posible para que ese país continúe. Ahora permíteme leerles otro salmo, pero le voy a leer solamente 10 versículos de este salmo, porque es verdaderamente interesante. En el Salmos 46, les doy del 1 al, básicamente es del 1 al 11, sí, del 1 al 11. Para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, es un cántico. Dios es nuestro refugio. Comienza con la cosa más interesante y lo más importante. Él es nuestra fortaleza. ¿Quién es tu fortaleza? El Señor. Tu refugio y tu fortaleza, paz y tranquilidad. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Mire, el Señor de los ejércitos está con todos nosotros que estamos con la palabra de Dios. Si Dios está por ti, ¿quién puede estar en contra de ti? ¿Okay? Una cosa es pelear con un ejército de 20 millones de personas, otra cosa es lidiar en contra del Señor de los ejércitos. Porque 20 millones de personas para Él no son nada. 20 millones, se acabaron. Ok, así de simple. Entonces, tenemos algo de superior. Una de las cosas lindas que tiene el ejército israelí en este momento es que saben que son el ejército del Señor, y eso lo tienen en su bandera, el ejército del Señor. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quien quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros de fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Okay? O sea que esto, como ustedes pueden ver, el pueblo israelí escucha esto y sabe pues que está súper protegido, ¿okay? Por el Señor. En Isaías 28, 4 al 6 nos dice lo siguiente: y la flor se marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza del valle fértil. Será como el primer higo maduro antes del verano, el cual uno ve y tan pronto está en su mano se lo traga. Se lo come, pues lo mastica. En aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona, gloriosa diadema para el remanente de su pueblo, espíritu de justicia para el que se sienta en juicio y fuerza para aquellos que rechazan el asalto en la puerta. Los que están entrenados para la batalla. Dios quiere que el pueblo suyo obedezca las leyes divinas de establecimiento y esté entrenado para la guerra. Entonces, ¿cómo nosotros discernimos como embajadores lo que ocurre en un país? Por ejemplo, los Estados Unidos, en el cual vivimos. Mejor país que existe en la faz de la tierra en estos momentos, sin duda alguna, para vivir. Pero ¿cómo sabemos que nos estamos descarrilando? Por la violación de las leyes divinas del establecimiento. Cuando la conscripción o el alistamiento militar a los jóvenes no existe, nosotros sabemos que estamos en una etapa de debilidad. ¿Okay? Cuando el pueblo debe, hay otras porciones de la palabra de Dios que nos dice: tú serás prestador y no prestamista, perdón, y no tomarás prestado. Pero prestamista es el que presta. Serás prestamista y no tomarás prestado. En este momento está completamente al revés. Nosotros en los Estados Unidos somos los deudores más grandes que han existido en la faz de la tierra hoy en día. 20 trillones de dólares. Yo les enseñé pues el tamaño de 20 trillones de dólares con paquetes de billetes de 100. ¿Ah? Esto es una bola de nieve que está viniendo, que no se puede, eso revienta en cualquier momento, y si quieren socavar al presidente norteamericano, pues los banqueros van a hacer algo que arruinan pues todo el sistema, y lo hacen ver mal a él, porque él es el que está con la batuta en la mano, pero eso ha sido causado ya anteriormente. Lo que nosotros sí sabemos es que estamos bajo un periodo de gracia para que el pueblo de Dios venga al Señor. Ahora, ¿qué es lo que salva a la nación? Si el pueblo de Dios se vierte al Señor de nuevo. Si las iglesias se llenan y se predica la palabra de Dios, Dios le hace un paro rotundo a eso. Es muy posible que lo haga con una guerra para destruir a los malvados y echar atrás por otros 1000 años la historia humana. Pero si no lo hacen, aquí tenemos historia tras historia del Antiguo Testamento, de la política divina para aquellas personas que le vuelven la espalda al Señor. Que se tornan religiosos, golpes de pecho, que quieren que las personas no tomen, no fuman, ni forniquen, porque eso es lo único que cuenta. ¿Okay? Y eso, la palabra de Dios no habla de eso. ¿Okay? La palabra de Dios lo que quiere es que tú crezcas y conozcas al Señor y conozcas la política. Tú no puedes personalmente ponerle la rienda a la naturaleza pecaminosa sin la palabra de Dios. Y todos nosotros somos pecadores, sin excepción alguna. Todos nosotros, bueno, sí hay una sola excepción, nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás no somos nada, nosotros. Ninguno de nosotros. ¿Okay? Ninguno de nosotros. ¿Okay? Aquí no se queda nadie atrás. ¿Okay? Porque el Señor no es respetador de personas. Pero si nosotros regresamos al Señor y nos ponemos a su disposición, Él es el Creador. Él tiene estas cosas preparadas para los que lo aman. Él nos va a bendecir a nosotros. Entonces, vemos esto que es muy interesante. En Isaías 37:31 dice: y el remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. ¿Okay? Le está diciendo pues que el Señor siempre va a ver por su pueblo Israel, siempre, aunque estén en dispersión, siempre, porque en dispersión Él hizo esta dispersión para que cayeran algunos de ellos en familias que les enseñaran la palabra de Dios, para quitarse de ese sistema sionista, ese sistema marcado de religión que no les permitía crecer, no les permitía conocer a Dios. Hoy en día en las sinagogas no se enseñan ciertos pasajes bíblicos porque hablan del Señor Jesucristo y ellos no lo pueden explicar. Se alejan de ellos, no hablan del Señor. ¿Okay? Siempre están buscando una persona adicional nueva que son los que los van a salvar. Pero eso, claro está, no existe. Entonces, los quiero regresar un momentito a este Salmos, la extensión, la traducción expandida de Salmos 89:15, ¿ok? Y dice aquí, feliz el pueblo que se mantiene sabiendo el sonar de la trompeta. Estamos hablando pues completamente, yo les dije que iba a entrar aquí para enseñarles que esto está hablando precisamente de la guerra. El Salmo 89, cuán bienaventurado el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, anda en el Señor en la luz de su rostro, en su nombre se regocijan. Estoy leyendo esta parte de aquí, es más, la voy a flotar para que ustedes la puedan ver también. Una vez hablaste en visión a tus santos, en el versículo 19, y dijiste, he ayudado a un poderoso, he exaltado a uno escogido entre el pueblo, he hallado a David, mi siervo. Bueno, primero que todo, ¿quién era David? ¿Por qué David no pudo construir el templo? Porque era un hombre de guerra. Y mató al enemigo a diestra y siniestra por instrucciones bíblicas. Entonces aquí está hablando él, ¿de quién? Del número uno que tiene. Él, ¿saben quién es el número uno? David. Aquí. Pero hay un número uno más grande que David, que mata más que David. El Señor Jesucristo. Cuando Él regrese va a matar billones de personas con la voz de su poder. ¿Okay? Muertos serán. Bueno, entonces, yo lo ungido con óleo santo y Él estará siempre en mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará el enemigo. No sé si ustedes han leído la historia de David, pero es preciosa. Si no te saca las lágrimas de ver a ese hombre entregado al Todopoderoso, pues no te saca las lágrimas nada. Pero tú lo lees y te emocionas. Yo me emociono cuando lo leo. ¿Para qué? Entonces, no lo engañará el enemigo. A nosotros el enemigo no nos puede engañar si conocemos la palabra de Dios. Oímos y capturamos la mentira en mitad de vuelo. Y ya la vemos, no nos interesa. No quiero escuchar tonterías ni babosadas, pues, porque la reconoce como tal. Él, a su enemigo lo conocía, no lo afligirá el hijo de la maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que los aborrecen. Está hablando de guerra, señoras y señores. Todo eso está hablando de guerra, ¿verdad? Con él está mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también en su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Y está diciendo en el Navy, la naval, en el aire, en todos lados, él le da la victoria a él. Con él está mi misericordia, en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, porque de él viene nuestro Señor Jesucristo para gobernar para siempre. Y después dice, para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios. Y aquí está, él le sigue hablando acerca de la apostasía que ocurrió, pero él va a regresar a ellos. Después dice, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara de su transgresión y con azote su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Dice, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, será establecido para siempre como una luna, fiel testigo en el cielo. Pero tú lo has rechazado, hablando del otro, tú contra su ungido te has enfurecido de los enemigos. Has despreciado el pacto de su siervo, has profanado su corona echándola por tierra, has derribado todos sus muros, has convertido en ruinas sus fortalezas, todos los que pasan por el camino lo saquean, ha venido a ser una afrenta para sus vecinos. Tú has exaltado a la diestra de tus adversarios, has hecho regocijarse a todos sus enemigos, has retirado también el filo de su espada y no le has hecho estar firme en la batalla, has hecho cesar su esplendor, has echado por tierra su trono, has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia. ¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuál breve es mi vida, con qué propósito en vano me has creado todos los hijos de los hombres. ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder de Seol? ¿Dónde están, Señor, tus misericordias antes que tu fidelidad juraste a David? Recuerda, Señor, el oprobio de tus siervos, cómo llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Señor, han injuriado y con el cual han injuriado los pasos de tu ungido. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Él está pidiendo al Señor la victoria sobre todos sus enemigos. Es un salmo que habla de una forma contundente acerca de la necesidad que tiene él de ganarle al enemigo y le pide al Señor su Dios que lo ayude. ¿Okay? Entonces, por eso yo les pongo aquí, pues en esta traducción expandida, que la vamos a ver en un minutito. Feliz el pueblo que mantiene escuchando el sonar de la trompeta, aquellos que escuchan el llamado universal de entrenamiento militar, que es lo que protege la nación, y después marcharán y avanzarán. Entonces, ese marcharán y avanzarán es algo que les quiero explicar un poquito más. Y claro está, si vamos a las palabras utilizadas, se encuentran en el hebreo, pueden ser utilizadas como trompeta, que es la traducción que tenemos aquí, que es un llamado que le hace al pueblo para que vea la verdad del Señor, pero solamente son para las personas que entienden al Señor. Entonces, es una transición del concepto militar, del entrenamiento militar universal, al factor espiritual para preservar la nación. Entonces, está haciendo ese cambio. Existe una relación entre el establecimiento militar y el progreso espiritual. O sea que alistarse en el servicio militar es análogo a la entrada al plan de Dios a través de la salvación. Fíjense la analogía que existe entre el ejército y es más, la Biblia utiliza, nosotros somos el ejército del Señor, y así de esa manera lo dice, somos soldados del Señor, lo dice en ciertas ocasiones. Entonces hay una, él hace una analogía muy completa con esto. Una vez que la persona se alista, entra en el servicio cristiano de tiempo completo. Cuando tú dices, sí, al Señor, creo en el Señor Jesucristo, Él es mi Salvador, entraste al ejército del Señor y estás en tiempo completo. El avance en el ejército es logrado aprendiendo a respetar la autoridad. Primero que todo, porque tú no vas a hacer las cosas si no aceptas la autoridad. Al instructor del entrenamiento, básicamente. No sé si ustedes vieron esa película de Forrest Gump. En Forrest Gump hay una escena en la cual él tenía retos mentales, pues, pero cada vez que hacía una cosa, él era excelente en lo que hacía. Pero lo tomaba uno a la vez. Y entonces, está en el ejército, está parado enfrente del sargento, y el sargento se cuadra enfrente del sargento, y el sargento le pregunta, ¿para qué está usted aquí? Para hacer lo que usted me diga, señor. Le contesta Forrest Gump. Y le dice, tú eres un... utiliza palabras explicativas más grandes. La palabra explicativa, genio. ¿Okay? Es un genio, porque me has contestado la verdad. Y eso es lo que hace el hombre del ejército. Está bajo autoridad para hacer lo que le dice la autoridad, básicamente. Y eso es, nosotros estamos bajo la autoridad del Señor. A eso nos dirigimos. Y el que lo hace es un genio. ¿Okay? Pero es más que genio, porque Dios no le dice genio. ¿Saben cómo le llama el Señor? Sabio. Eres sabio. Hace la voluntad de tener un sabio. Sabio mejor que genio, de paso. ¿Eh? Bueno, entonces, porque hay genios que están disparatados. Una cosa es ser genio, otra cosa es ser sabio. Es preferir ser sabio que ser genio. En el ejército, pues, se logra aprendiendo a respetar la autoridad. Primero el instructor de entrenamiento. Bueno, entonces, en tu vida espiritual lo haces respetando a tu autoridad espiritual, que es el pastor y maestro al cual te sujetas para aprender la palabra de Dios. Los dos sistemas requieren autodisciplina, que en el ámbito espiritual, que es el que nos interesa, es la asimilación de la doctrina bíblica. El pastor está ahí para alimentarte con la palabra de Dios, para que tú crezcas, para que puedas discernir por tu propia mente las cosas espirituales que se encuentran en la Biblia. Para eso es. Entonces, cada generación tiene que aprender la disciplina y la autoridad para perpetuar tanto la grandeza de la identidad nacional como el progreso espiritual de la misma. Entonces, los Estados Unidos se ha caracterizado por eso por mucho tiempo. Ahora pues ha venido en decline tremendo. La derrota militar en el campo de batalla es un indicio de la falta de autodisciplina, del incentivo espiritual, de la motivación para tener el valor y el respeto por la autoridad, que son los componentes esenciales de la perpetuación de la libertad. Sin eso no hay libertad. Entonces, el fracaso del ejército también puede ser un índice del carácter y la estabilidad de la población en esa entidad nacional, cosa que vemos hoy en día. Ahora, las cosas están cambiando un poquito. No sé si ustedes están viendo en las noticias que hay un cambio. Ya la gente le está fastidiando las cosas del liberalismo, las cosas que van anti-América, anti-presidente. La gente, todavía hay un grupo grande, sí, que quiere derrocarlo, pero se ve un empuje más fuerte del otro lado que quiere desenmascarar eso, desenmascarar la trampa y el engaño que esta gente propone. Entonces, vemos pues que muchas veces Dios utiliza el ejército en el campo de batalla para demostrar esa degeneración espiritual y moral en una nación. Como podemos ver con la conquista de Judá por las fuerzas de Nabucodonosor en el año 586 a.C. A veces la derrota entonces llega a la nación que fracasa el interpretar correctamente la historia y los eventos del día. Fíjense que cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, tú puedes interpretar los eventos del día fácilmente. Tú lees las cosas y las estás viendo clarísimo. O sea, tu mente se abre y tú te das cuenta, óyeme, mira esto y mira esto, y las cierras inmediatamente. Entonces, ese factor, acoplado con la voluntad de Dios que deniega, explica el decline de ciertas fuerzas espirituales, de fuerzas militares a través de la historia, que de otra manera tuvieron un liderazgo excelente, pero Dios denegó eso. Entonces, simbolizando el espíritu del patriotismo, le voy a hablar de ciertos nombres americanos que fueron excelentes, porque estamos viendo, pues estamos tomando como ejemplo los Estados Unidos. Nathan Hale, así se llama este señor, Nathan Hale, dejó una herencia doble para todo el pueblo norteamericano cuando valientemente declaró: el único pesar que tengo es que solamente tengo una vida para dar por mi país, por mi patria. Quería tener dos para darla, porque si podía. O sea, era hombre, como tú puedes ver, no eran los que corrían, sino los que estaban ahí y estaban listos para dar su vida. Ahora traten de encontrar un Nathan Hale hoy en día entre los que se adhieren al antiestablecimiento. No se encuentra por ningún lugar esta gente, ¿verdad? Son unos cobardes. Este país está lleno de sicofantes. ¿Saben lo que es un sicofante? No es primo del elefante, primero que todo. Okay, aquí les voy a poner lo que es un sicofante, porque son palabras, yo sé que no son normales, no se han utilizado. Ahí tienen la palabra, no la inventé. Una persona que calumnia o delata, okay. Calumniadora, que delata las cosas que no son. Está lleno eso hoy en día los Estados Unidos, que es una característica de un pueblo que cae, okay. Entonces, está lleno de basura, en otras palabras, el país. El país tiene problemas graves, y esos problemas graves, pues, lo traen al piso. Y también el asunto de las madres miopes que tienen miedo que sus hijos puedan ser heridos si entran al servicio militar. O que sus hijos son maltratados por el sargento. ¿Cómo es posible que le hablen así a mi hijo? ¿Okay? Todos nosotros vamos a sufrir si no tenemos los hombres correctos en el ejército. Y cuando los hombres que tienen un gran carácter pelean y mueren para defender los parásitos cobardes que existen hoy en día, y que permanecen atrás para propagar más parásitos, eventualmente el pueblo está orientado al establecimiento, que está orientado al establecimiento, cesa de existir. Se acabaron porque son destruidos. En Salmos 12:1, fíjense lo que nos dice: salva, Señor, porque el piadoso deja de ser. Que el piadoso deja de ser. Se acabaron los piadosos debido a esta función, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Entonces, no queda nada. Si no queda nada, pues se desaparece. ¿Y por qué? Porque estas sanguijuelas, ya sabes lo que es una sanguijuela, ¿verdad? Si estás un río, te pega una sanguijuela, no sabes que se te pegó, pero te está quitando la sangre, ¿okay? Que sobreviven, destruyen la nación, básicamente. Porque esos están como parásitos sacando dinero de la nación, no aportando absolutamente nada a la nación, y pues ya saben que se pegaron a algo que les va a producir, y mientras ellos estén bien, los demás les interesa. No hay nacionalismo, en otras palabras. Aquellos que entienden estas leyes del establecimiento divino saben que es mejor morir con honor en el campo de batalla que ser un esclavo o peor. Entonces, utilizando para ganar votos, porque eso es lo que hacen los políticos, el establecimiento del ejército ha pasado por el peor periodo de negligencia en la historia norteamericana recientemente. Y esto significa que cuando comience una guerra, la vida de alguno de los hombres más extraordinarios va a ser sacrificada para poder comprar el tiempo necesario para entrenar a los nuevos hombres. Estas son las consecuencias trágicas, pues, de la conveniencia política y las actitudes pacifistas. Lo que pasa es que las personas no saben que esa actitud pacifista tiene repercusiones grandes. Primero que todo, se va en contra de la palabra de Dios. Tiene que ser fuerte. Y en la fortaleza, entonces, viene la bendición. Pero si no haces caso a la palabra de Dios, entonces nunca vas a ver estas cosas. Y si tienes un corazón noble, naciste en una familia muy amorosa y tú crees que todas las personas son iguales y que debemos tratar a las personas igual, pues tú tienes que darte cuenta de que sí, bajo tus normas y principios sí, pero hay personas que destruyen, ¿okay? Pero te destruyen con la sonrisa.
Con la
sonrisita. Como Jimmy Carter. Jimmy Carter hizo más daño a este país. Bueno, el que más daño, después viene otro que hizo más daño, pero ¡guau! ¿Cómo hizo daño? Pero con las sonrisitas. Yo te quiero mucho. Lo que quiero es destruirte. ¿Okay? Bueno, culminamos aquí esta sección. La próxima semana vamos a ver las características de un liderazgo militar bueno. Tenemos que ver estas cosas porque estamos estudiando lo que es la cuarta institución divina, que es el gobierno. Y les he estado dando cosas que atañen, pues, a nuestro conocimiento. Necesitamos saber estas cosas para quitarnos esa mansedumbre que no está fundamentada en la Biblia. Tenemos que saber que las cosas, la realidad es otra. La realidad es que tiene que ser fuerte y que no puede estar, como decimos en Cuba vulgarmente, comiendo de lo que pica el pollo. ¿Okay? Porque te va a ir muy mal si sigues haciendo eso. Tienes que poner las cosas como son y ver la realidad como es. Porque las otras entidades te tienen en la mirilla para, no para amarte, sino para destruirte. Y a menos de que abras los ojos, te pegues a la palabra de Dios donde te están todas las soluciones, no vas a poder hacer las cosas como tienes que hacerlas. ¿Okay? ¿Para qué les digo todo esto? Para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda ser diseminado. Para eso nada más. Si entras en un país totalitario, disminuyen el Evangelio, o lo eliminan por completo, o permiten que des el Evangelio, pero no permiten que enseñes, o tienes que alinearte con el lista del gobierno que se encuentra ahí, pueden decir ciertas cosas y ciertas cosas no lo pueden decir. ¿Okay? O sea que limitan la verdad. ¿Okay? Y nosotros queremos libertad para decir las cosas como son. Finalizamos ahí. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que has preparado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea todo para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.